¿Qué tal? Café, azúcar, lorazepam. Siempre hay monjes elaborando cervezas que incitan a pecar. Hay un sombrero entre las vías del metro. ¿Qué suspense? ¿Qué pasa ahí? ¿Va a bajar alguien a cogerlo? Está el sombrero ahí. Es un concepto, es un problema que antes no había. Mis intereses, que me dejen en paz. Ese globo, otrora henchido por el helio, ahora deshinchado, sin decencia, atrapado entre las ramas de un árbol agitado por el viento cual pelele, parece pedir socorro. Prefiero la palabra pájaro como adjetivo. Paco, apaga el marcapasos que interfiere con la señal del partido. Paco murió, pero pudimos celebrar los goles. ¿Conoces Hannover? ¿Conoces Hannover? ¿Conoces sus barracudas? ¿El canto angelical de su escolanía? ¿La inquietante expresividad de sus maniquíes? ¿Conoces Hannover? ¿Has promovido un ataque de cosquillas contra sus fuerzas antidisturbio? ¿Te has blanqueado el ano en sus fábricas de cal? ¿Has chupado el pan de otros comensales en el consulado de España? ¿Conoces Hannover? ¿Te has roto el tabique nasal contra uno de sus semáforos? ¿Has solicitado el habeas corpus a alguna de sus farolas? ¿Diste indicaciones erróneas para llegar a su hotel a una gente que luego apareció descuartizada? Buenas tardes. Pues esto ha sido un poco todo. Creo que lo primero que deben saber ustedes, que no pueden vernos porque esto es la radio, deben saber que estamos rodeados de rayos cósmicos a los que permanecemos indiferentes, como el mismísimo Nikola Tesla, totalmente indiferentes a estos rayos. No me creen. Quizás me crean si se lo dice alguien de la credibilidad de don Mario Morales. Buenas tardes, Mario.
Totalmente cierto. Buenas tardes, don Lolo. Dudo mucho.
Estamos aquí rodeados de rayos cósmicos, pero bueno, muy tranquilitos, la verdad. Señor don Javier Rivas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hombre.
Bueno, pues ya estamos todos. Básicamente lo que era el contenido del programa, la producción, no voy a insistir mucho en ello porque siempre decimos lo mismo, es lo que hemos dejado atrás. Y bueno, lo que viene ahora es simplemente pues un lapso de tiempo que transcurrirá hasta las 17:57 más o menos, en que nos iremos sin haber aportado en realidad nada nuevo en ningún sentido. No obstante, vamos a referirnos a un asunto que me tiene un tanto preocupado y tiene que ver con el hielo, pero no nada que ver con la subida del precio del hielo, la escasez de hielo en España. Ya sabéis que en este programa deliberadamente nos apartamos de los asuntos de actualidad, ¿vale? No, es el tema del café con hielo. No sé si habéis observado, no sé si soléis tomar café con hielo, Mario.
Pues no, pero es un tema recurrente.
Recurrente.
¿No? Sí.
Yo soy sobre todo de café solo y calentito. Y bueno, ahora descafeinado por circunstancias personales.
Vale, en todo caso, bueno, en verano se sirven muchos cafés con hielo y es que no quisiera parecer que hablo aquí desde una perspectiva burguesa o algo así, de decir, mira qué mal preparan el café con hielo los camareros, pero...
Pero vale eso, parece.
Hay un cierto porcentaje de sitios donde te sirven bastante mal el café con hielo. Entonces vamos a hacer aquí esta función de lo que cómo se debe servir un café con hielo desde nuestro punto de vista para que pueda cumplir su misión, ¿vale? Que es refrescarnos y despertarnos un poco, espabilarnos en estas fechas veraniegas, entrar muy bien y no convertirse en un caldo infame de mierda, en una especie de orín del tiempo, ¿vale? Porque esto es lo que pasa en muchas ocasiones.
Vamos. Sin lugar a dudas, hay gente que no sabe lo que es un café con hielo, que se piensa que literalmente es echarle café al hielo, cuando todos sabemos que eso no es así.
Yo creo que en general pasa con casi todas las bebidas con hielo, tenemos la costumbre de echar hielo de más.
No, en este caso no sucede eso, lo puedo garantizar. Yo sí soy muy aficionado al café con hielo y uno de los primeros problemas, no es más grave como veremos después, pero uno de los primeros que se plantean es la escasez de hielo para contrarrestar el calor del café. Esto va todo de todo esto, ¿no? Tenemos por una parte un líquido, un fluido, que es el café, que sale a una temperatura de unos 90 grados centígrados de la máquina y pretendemos bajarle muchísimo la temperatura hasta el punto de que pueda refrescar a un ser humano, ¿vale? Pero y a la vez queremos conservar el hielo, que no se derrita. De nada nos vale que baje la temperatura del café si se agua. Eso ya no sería un café con hielo, sería un café americano mal hecho, o se le puede llamar de muchas cosas, pero ya no es el café con hielo. Entonces tenemos que evitar a toda costa que se derritan los hielos. Queremos que incluso se mantengan consistentes durante un tiempo razonable una vez que se haya servido el café. ¿Qué pasa? Que en ocasiones el hielo es insuficiente, la cantidad de hielo que ponen es poca. Te ponen dos hielos pequeñitos para contrarrestar. Pues no sé exactamente la cantidad que hay en una taza de café, pero para contrarrestar los 90 grados, dos hielos pequeñitos no valen.
Sobre 15, 20 centilitros de café pueden ir, pues más o menos.
Imagínate esa cantidad de líquido a 90 grados y la echas sobre dos hielos que no sé cuánto pueden estar en una nevera de un bar, pero no creo que estén más allá de los menos 10 o menos 20 grados.
A menos 20 es la temperatura a la que suelen venir todos congelados y el hielo estará al mismo color, a la misma temperatura.
Sí, menos 20.
A menos 20, vale, obviamente.
Los congeladores industriales están todos eso, entre menos 18, depende de lo que conserven, pero menos de ahí ya no.
Vale, entonces dos cúbitos de hielo pequeños no son capaces de contrarrestar el efecto de la cantidad de café que hemos dicho. Vale, no nos vamos a poner exactamente a definir la cantidad de hielo en gramos que había que poner para contrarrestar. Pero vamos, hay que ser generoso con el hielo. Ojo, tampoco vale poner un vaso de tamaño tirando a pequeño con un enorme hielo en el centro. Eso es mucho más problemático, porque aparte de que te va a pasar algo parecido, el hecho de que haya un solo hielo no va a evitar que se derrita. El hecho de que el hielo sea grande, perdón, no va a evitar que se derrita, pero además plantea muchas dificultades a la hora de verter el café sobre el hielo.
Y ¿no? mezclarlo todo.
Imagina, claro. Tampoco es la forma idónea de servirlo. Pero, sí, dime, Rivas, dime.
Es muy complicado que se consiga, porque si le echas el hielo suficiente para que enfríe, también se te va a aguar.
A ver, un poquito siempre se va a aguar, evidentemente, eso, pero bueno, contamos con ello. Para eso, pues los baristas tendrán sus trucos y a lo mejor cargan más el pocillo a la hora de hacer café y para que quede más denso. No sé cómo es la forma, pero bueno, evidentemente siempre va a haber una pequeña cantidad de hielo que se deshaga y eso está más que asumido. Pero lo que no puede ser es que se pierda la textura del hielo. Pero vamos al kit de la cuestión. Hay sitios donde pides un café con hielo. Otra variante de café con hielo mal servido es que te pongan el hielo en un vaso de plástico, de cartón o lo que sea. Bueno, ahora creo que el plástico está prohibido ya. O sea, que pongamos en cartón, un vaso de cartón. Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí, por mucho hielo que le pongas, aunque le pongas una cantidad suficiente de hielo, ¿no?, el vaso lleno de hielo, es muy posible que los cubitos sucumban también ante el café. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde entramos en nuestra parte de ciencia.
De física pura.
Ciencia mal, claro. Esto es toda una cuestión de temperaturas que se producen entre los distintos elementos que estamos mencionando. Por una parte el hielo, por
otra tratando parte, de mixturar
el vaso, por otra parte el
café. Estaba pensando en congelar el vaso, pero claro, con el choque térmico con el café,
no consigues nada.
Vamos a ver, hay tres maneras, hay tres maneras fundamentales
de coger cristales.
Coger, claro.
Señores, hay tres maneras fundamentales en las que se transmite el calor, ¿vale? Esto es una lección de física.
Primera ley de la termodinámica.
Vamos a decirlo muy rápido, que nadie se asuste. Por una parte está la conducción, que resumiendo sería el calor que se transmite entre los sólidos. Por otra parte está la convección, que sería el calor que se transmite entre fluidos y líquidos. Y por otra parte estaría la radiación, que es el calor que se transmite en el vacío como consecuencia, pues, de que hay una fuente emisora. El ejemplo más claro de radiación es el sol, ¿vale? Que emite su calor sobre el vacío y de esa manera se transmite y nos llega hasta aquí. Vale, si tú tienes un pocillo de cerámica lleno de café y un vaso de cristal, ahí pasan varias cosas en el momento en el que viertes el café al vaso de cristal con hielo. ¿Vale? Se producen varios de estos procesos. De hecho, se producen todos. Por una parte está el contacto que hay entre el hielo y el cristal, que son dos sólidos. Por tanto, ahí hay una transferencia de calor por conducción. Pero también está el contacto entre el café y el hielo, que ese es el principal problema que tenemos, que se nos derrite cuando se juntan. Ahí, obviamente, hay una transmisión de calor por convección. Pero, ojo, porque la transparencia del vaso de cristal hace que además se transmita el calor por la vía de la radiación. Exactamente, igual que el sol. Entonces, como vemos, de esa manera el calor del café se distribuye, se comparte entre distintos elementos. Si en cambio viertes el café en un vaso de cartón, se produce simplemente la transferencia desde el café al hielo. Y no a las paredes del cartón, porque el cartón no es en absoluto buen conductor térmico.
En absoluto.
¿Vale? Y además perdemos el efecto del calor por radiación.
Porque tampoco es transparente, porque, ni de cristal.
Efectivamente, es opaco. Entonces, quiero decir, camareros del mundo, no todos, ni mucho menos, ojo. Tampoco vayamos a pensar que...
Hablamos de ese sector que ya sabe él, ya sabe él.
Camareros del mundo que alguna vez me habéis mirado con cara de ¿pero de qué va este tío? Joder, este señoritingo de mierda que viene aquí pidiendo que le sirvamos el café.
Pues teníais razón.
Pero no digamos ya si lo pides para llevar.
Historias aparte.
Si pides el café para llevar... Lo que tienen que hacer es servirte el café en el pocillo, el vaso de cristal con hielo y luego aparte el vaso de cartón, donde echarás todo el contenido una vez mezclado. Quedaría por definir el tema de cuál es el mejor momento para echar el azúcar. Pero eso quizás nos excede un poco.
No, yo creo que exactamente es es la primera cosa que hay que mixturar, el café caliente con el azúcar, para conseguir su dilución, porque si no, en cuanto lo eches sobre un líquido frío, ya el cristal de azúcar ya es más propenso a quedarse en sólido.
Vale.
Creo.
Sí, tiene todo el sentido. Aunque si bien es cierto que si nos pusiéramos muy técnicos, diríamos que en ese momento aumenta la densidad del fluido, de manera que una vez que entre en contacto... Con el hielo tendrá más preeminencia a la hora de transferir calor. Esto es así. Aquí somos todos de letras, ¿sabías?
Asina.
Bien. Tengo que decir que nuestro único oyente, nuestro amigo Pepe, no voy a dar más datos porque él no quiere que trascienda.
Ni que vive en Zaragoza.
Él es una persona relevante del mundo de la farándula. Y él nos sigue y me comentó que el otro día no cuajó, que el programa estuvo bien, pero que no terminó de cuajar el asunto de los líquenes.
Pues te queremos decir una cosa, chavalín, tenías razón.
Tenías razón. Seguramente se notó que fue un tema traído Última, pero bueno, podía tener, ¿no? ¿Por qué planteamos el tema de los líquenes? No sé, era...
Lo planteó Lolo porque está así, está líquen.
Bueno, la propia rareza del concepto es tan alejado el líquen del ser humano, ¿no? Que pensaba que por esa distancia, por esa falta de familiaridad con ese elemento, podía suscitar un cierto interés.
Bueno, sí,
¿no?
Que cambies de tema.
Luego, introduciendo elementos como... Pero no cuajó, el monstruo de los líquenes no terminó de cuajar.
Me gusta más el café con hielo.
Y es una pena... Pero café con hielo.
Aparte, los líquenes no te creas que están tan alejados de algunos seres humanos.
Yo porque no suelo consumirlo, pero por ejemplo, yo soy de café con leche, ¿no? Por ejemplo.
Está muy centrado el tema.
Y suelo ir por toda España, soy camionero.
Donde hay líquenes por todas partes.
Es uno de los reinos más extendidos, el de los líquenes y el de los hongos.
Ajá, pero entonces el café con hielo...
Bien, gracias. ¿Y la familia?
Muy bien.
Si el café con hielo te estoy preguntando, estoy lanzando una pregunta a dirección. Digo.
Yo soy dirección.
Digo. No, lo que no sé es en qué dirección. Digo. A mí el café con leche me resulta... De hecho, ya tengo sitios para parar porque la mayoría de los sitios donde el café con leche es servido bien es para renombrar.
Eso es otro mundo, el del café con leche, ¿eh?
Pregunto, ¿el café con hielo será mucho más preocupante de encontrar un buen sitio que un simple café con leche?
Lo es sobre todo porque en general quien te lo sirve suele ser reacio a que tú le indiques cómo te gustaría recibirlo y tal. Entonces, bueno, es un caballo del que me bajo sin ningún problema. A ver, puedo sustituir el café con hielo, tampoco es ningún drama, pero sí quería poner de manera.
Menos drama sustituir al camarero.
Por cierto, un buen café con leche, ¿cómo se sirve, Mario?
Un buen café con leche, tío. Entra mucho la máquina que lo ejecute. No sé por qué las máquinas que más presión tienen son las mejores. ¿Sabes? Las italianas.
Ah, eres de los que defienden que el café de las italianas...
Sí, sí. Una buena máquina y un buen café, tío, es imposible que salga malo.
Mucho mejor que las de estas máquinas modernas de cápsulas y demás, ¿no?
No creo en ello. No creo en ello. No creo en ese sistema de consumir café.
Bueno, pero tienen esa espumita rica. Es que, bueno, supongo que estará logrado a base de echarle más azúcar, ¿no? Que es con lo que te consiguen enganchar a todas las cosas. Pero
lee los ingredientes.
En un espresso italiano, ¿entiendes? Puedes tú moler tu café, ¿entiendes? Echarle el que quieras.
Estamos hablando con una persona muy friki del café, ¿eh? Estamos hablando con una persona que tiene su propio molinillo, compra el grano, lo muele, lo tuesta y te lo bebes. Un café excelente hace Rivas, ya puestos a decirlo aquí en público. Excelente.
¿Y cuál es el secreto, Rivas?
Cuanto más fresco estés y estás recién molido, mejor. Eso con una italiana te es más guay. Las cápsulas.
Con una italiana son lo que son. Todo es más guay.
Vale. Si me dices algo que se le pueda comparar, el café de pota. De aquí, típico toda vida, que está muy bueno.
El café de pota es el café.
Muy bien. Continuamos navegando a bordo de esta música. Voy a subir un momento la música de nuevo.
Con todos ustedes.
Bueno, justo se me ha acabado. Pero esta música, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, siempre ponemos la misma de fondo. Porque consideramos que de algún modo esta música nos lleva, nos transporta.
A mí por lo menos.
Nos lleva, fíjate cómo voy a hilar aquí, ¿eh? Ya verás qué fino. Y nos lleva como la nube mágica llevaba Son Goku. ¿Os acordáis? Que se trasladaba, iba de cualquier lado, de un lado a otro.
Sí, señor, en su supernube.
¿Y qué edad tenía el chaval ese?
En 10 años, en aquel momento.
Esa nube no sé de qué sería.
O menos. La nube que le regaló el maestro Mutenroy. Y claro, como aquí siempre estamos a vueltas con la ciencia y las propiedades de las cosas, nos ha dado por preguntarnos cómo funcionaba esa nube, ¿no? Evidentemente la respuesta rápida, la respuesta fácil es, era una nube mágica. ¿No? Había magia y ya está.
¿Qué problema hay con eso?
Pero somos de la opinión de que no vamos a entrar aquí a valorar si existe la magia o no. Pero
queremos explicarnos a nosotros mismos... A ver si podemos razonar un motivo por el que esa nube pudiera llevar a Son Goku de lado a lado.
Claro, en caso de que esa magia existiese, de algún modo, en última instancia, tiene que operar sobre la física, de algún modo. y desde nuestra absoluta ignorancia de las leyes más elementales que rigen la naturaleza, pues
hemos preguntado a Google.
Sí, no, queríamos adentrarnos en este tema. Yo no sé cuál es el sistema que puede utilizar esta nube, pero así a bote pronto se me ocurren dos soluciones básicas. Una, que de algún modo la nube adquiera una cierta consistencia sólida cuando Son Goku está encima de ella. ¿Vale? Y la segunda, que aun manteniendo el estado gaseoso que caracteriza a las nubes, por algún motivo ese gas sea capaz de ejercer un efecto antigravitacional sobre el susodicho Son Goku, que por otra parte creo que era la única persona que podía
montarla,
ir en la nube, ¿no?
Cabalgar sobre ella.
Cabalgar, surfear en esa nube. Me parece que no, que o solo las personas que tenían buen corazón.
Sí, es verdad que lo miramos. Lo
eso
miramos.
Era, vale, solo las personas que tienen buen corazón, eso complicaría mucho las cosas, claro. Eso tendría,
solo Son Goku.
Claro, eso tendría que encima incorporar algún tipo de sistema para valorar.
Reconocer tu corazón.
Claro, para valorar la bondad. Eso tendría que haber sido programado previamente. Bien, no sé cómo se podría lograr esta compactación, ¿no?
¿Cómo consigues la densidad de la nube para poder...?
Que la nube aumente. Habrá que enfriarla, digo yo, para que ya aumente la densidad.
Conseguir que...
Compresión.
Una fuente de vapor, de agua, ya no solo sea capaz de transportar a una criatura, ¿no? Sino...
un pequeño de, no sé, 35 kilos, ponle.
Y va toda leche, ¿os acordáis?
Sí. Y dejaba una estela atrás de sí.
Iba toda leche. ¿Cómo consigues esa aceleración? Sí, el pelo de Son Goku para atrás.
Claro, ese es otro tema, el de la motricidad.
Exactamente.
De la nube.
Eso es mucho más preocupante de que lleve a un niño. Sino que el niño iba donde quería en ella. Era el taxis del niño.
No se me ocurre otra solución que se alimentase del propio aire que va surcando, ¿no? O quizás de su propia energía cinética al irse moviendo. De algún modo sea capaz de
la bondad, del corazón de Goku.
Reelaborar. No, ese tema es complicado. El de la bondad yo lo separaría del de... Hay tres temas fundamentales. Uno, ¿cómo consigue sostener la masa del niño? Segundo, ¿cómo la motricidad? ¿No? ¿Cómo consigue moverse? Y el tercer tema, se me ha olvidado, que era el que estábamos diciendo.
No me señales.
La otra problemática que nos plantea física. Bien, la motricidad o la
densidad.
Fundamentalmente. Ah, y el tema, joder, qué desastre. El tema de reconocer la bondad en el
corazón. Sí, el microchis.
Claro, eso yo creo que tendría que hacer algún tipo de escaneo cerebral al cerebro del niño, ¿no? Y ver qué áreas del cerebro que afectan a la emotividad o que eso más o menos. Hay algunos conocimientos.
Y eso en una nube. Y pequeñita, porque no era grande.
Tendría que incorporar un sistema. Sí, no parecía que llevase ningún tipo de motor. Entonces eso tendría que ser controlado por energía, no por materia.
Vamos a tener que, para responder a todas estas cosas bien y con fundamento, pues vamos a tener que raptar al profesor Muttenroy o algo así.
Sí, vamos a tener que pedir socorro, porque al final terminamos planteando el problema, pero bueno, como todos salen a la luz nuestras deficiencias obvias.
Como todos nuestros oyentes tienen el teléfono, pues cualquiera de ellos que sepan. Nosotros es que ya tenemos muchos años y no nos acordamos, hombre.
No, pero los oyentes ya saben que siempre pueden mandarnos un...
¿Fax?
Un fax, sí. Preferimos fax con su dirección, su grupo sanguíneo. Y ya con eso, pues ya nosotros aparecemos enseguida por su domicilio. Habíamos abierto una encuesta, por cierto, ahora que apelas a los oyentes. Habíamos abierto una encuesta, que recuerdo que tenemos abierta, sobre formas de llegar a la isla de Sentinel. ¿Vale?
Evitar que te maten al llegar
a la isla de Sentinel. Que para el que no estuviera en programas anteriores, es esta isla la que siempre que llegas...
Totalmente verídico.
Los nativos directamente la emprenden a flechazos contigo.
Yo tengo una forma de llegar.
Ya habías planteado en su día el concierto de heavy metal.
Pero sí, pero tengo una ya pensada y estudiada. Es camuflarte como indio de ellos.
Te pillan igual, hombre.
Bueno, en esa comunidad tan pequeña, tan endogámica, creo que...
No, pero vas del raro.
Sabría.
Tú, vas del raro. No, yo paso de vosotros.
Tú primero desde el barco les tiras jamón en lonchas, luego unos jamones enteros. ¿Entiendes? Y luego un rollo en su idioma diciendo, si queréis que haya más jamones, a mí no me hacéis nada. Una vez hayan probado el jamón, como Dios, ¿entiendes?
En pan con tu maca.
Bueno, van surgiendo cosillas. David propone obsequiarles.
Y lo de regar, jamón. Lo de regar la isla con napal, ¿a alguien se le ha ocurrido?
Eso todavía no está.
Es antiecológico.
Vale, pues con un rollo que solo mate a los indios.
Hay otro tema que es hipnotizarlos desde la distancia, con una espiral de estas que habréis visto, que se utilizaban en los 60, así como hipnosis. Llevarla incorporada en el barco, girando.
El único problema es que le iban a dar tantos flechazos, colega, que no ibas a ser capaz de girar.
Mira, mira, si vamos a ir con guerra psicológica, entonces ya... nos dejamos de medias tintas y llevamos a Leticia Sabater.
Y, no, o un cassette con reggaetón en la playa, tío, y acabas con ella seguro.
Eso es ser muy cruel por tu parte, ¿eh?
De verdad, pero ¿cómo llegarías a esa isla? Ahora pensándolo totalmente fríamente, no puedes llegar a esa isla.
Obviando ya el hecho de para qué querrías llegar.
El gobierno indio te lo prohíbe, ¿eh? Y está controlado.
Imagínate, consigues, te quieres suicidar de una manera pictográfica y que salga en Instagram. Vale, pues consigues que el gobierno indio te dé permiso para que tus últimos momentos sea yendo a la playa de Sentinel. Porque el que más lejos llegó fue el misionero este con toda su buena fe, que creo que llegó a andar 250 metros al interior de la isla.
Con toda su buena fe, dice.
O sea, sí, con toda su buena fe, porque iba allí
en plan... Con toda su buena neurona patinando un aceite.
No, tío, que esta gente... O sea, cuánta gente... Todo el santuario cristiano... Es gente que ha tenido la gran idea de, o que ha muerto descuartizado, aflechado, aseteado, asado, le han quitado la piel, a la otra la dejaron ciego, la violaron 200 y después la masacraron, que todo eso es real.
Ya, exacto.
Porque después había otra forma de llegar a ser santo, que era matando muchos moros.
A cuento de la isla.
De las dos habla bien de la capacidad intelectual.
Pero digo, en toda su sabiduría y en todo su buen rollo cristiano, este hombre anduvo 250 metros antes de caer aseteado por más de 30 flechas, dice el gobierno indio, ¿sabes?
Y feliz por haber sacrificado su vida por Dios. Posiblemente. O quizá no.
Es que en esos lares poco importa eso, tío. Tienen muchos. Estamos hablando de India. ¿Sabes? ¿Qué Dios te preguntan? Ay, porque vengo en nombre
tengo
de Dios.
Dudas. Eso es ni India. Pero eso es igual.
Tengo
eso
mis
es
dudas.
Es una cultura muy. De hecho, por lo que te prohíbe. Es primigenia. Aparte por tu por el peligro que pases, es por no romper el rollo de la cultura de ellos. No,
por no contaminarlos.
No intervenir.
No contaminarlos.
Por no enfermarlos, no transmitirles enfermedades, que bueno, eso es lo que se dice a veces. Lo que no estoy muy seguro es si es India el país que gestiona todo este tema, ¿eh? Sí, estáis seguros que es India. Sí. Pues sobre la isla de Sentinel, claro, con esto de que nos hemos referido a ella en varios programas el otro día, no sé qué estaba mirando en Google, y una de las características que me sorprendió bastante de estos indígenas es que solo saben contar hasta dos. Solo son capaces de contar hasta dos, cosa que es como la infinitud del universo. No me acaba de entrar en el cerebro, porque ¿qué pasa en el momento? Yo no sé si recogen cocos allí o lo
porque
que sea.
Porque te matan antes. ¿Sí?
Venimos uno, dos y tres. Solo llegas hasta el dos. No les hace falta, ¿entiendes? Inconscientes como ese misionero, como mucho vienen dos cada 10 años.
Claro. O sea, pero ellos en su vida cotidiana se tienen que encontrar con, mira, aquí hay tres cocos o yo qué sé.
No, a lo mejor dicen, aquí hay uno cocos.
Hay dos y otro más.
dos y él ha llegado.
Y estando hablando así todo el rato, toda la vida, cuando haya, yo qué sé, 76 lentejas. Mira, dos lentejas y otras dos. Bueno, no sé.
A lo mejor no necesitan contarlas.
Un entusiasmo.
Claro, si necesitas se contaban.
Mira, si se inventó la numeración, los sumerios... Si inventaron la numeración fue por llevar registros de almacén. Si no tienes almacén, ni nunca lo has tenido, nunca necesitarás la numeración.
¿Insinúas que la numeración está sobrevalorada y que no es tan necesaria como nos creemos?
Es tan necesaria como nos creemos y no está sobrevalorada.
Es
hay
necesaria
en las que no fue necesaria.
Y no está sobrevalorada en nuestra sociedad. Que si no sabes el 646, iba a decir el teléfono del programa.
Nunca, eso nunca.
Si no sabes ciertos números, te son necesarios. Tu DNI, tu pasaporte, o sea, hay números que realmente estamos hechos para ellos. Pero en una sociedad donde da lo mismo que haya tres cocos, como si hay seis, y donde da lo mismo que en mi casa vivan tres, porque si me puedo meter a cuatro, meto a cuatro. Cuando da lo mismo... Cuando lo importante son otras cosas, como comer y que no haya enfermedades, que es lo que le importa a esta gente, las prioridades de cada uno, pues Es lo que hay.
Sigo pensando que solo poder contar hasta dos te limita mucho, por muy primigenia que sea la sociedad en la que te desenvuelves.
Porque estás pensando que no tienen móvil y que no pueden cambiar de canal.
No, estoy pensando para nada eso. Porque no sé, tú necesitas saber cuántos dedos tienes, por si te falta uno.
No tienen luz.
No tienen nada. O sea, esta peña pasea por su isla, coge lo que hay para comer.
Y la isla es lo suficientemente grande para que, creo que fueron los ingleses. Los ingleses en 1700 intentaron conquistarla, que no lo consiguieron, pero dejaron cerdos, ratas.
Pero en su vida cotidiana ellos tienen que cazar, y si cazan tres jabalíes, inconscientemente su cerebro tiene que ser capaz de contarlo.
No, cazan lo que les hace falta. Claro, no van a cazar
tres jabalíes, van a cazar uno. No, para comérselo.
Uno
o dos.
Podría ser, estoy pensando que podría ser una excusa buena esto de solo sabemos contar hasta dos para no trabajar demasiado. Es decir, los cazadores se van y tal, y que nunca cazan más de dos jabalíes porque solo saben contar hasta dos. Pero en realidad es una excusa como para trabajar menos.
Pero ahí ya me lo estás diciendo, para trabajar menos desde la moral esta que tenemos nosotros de trabajar si fuese bueno.
Yo realmente no estoy juzgando.
Trabajar no es bueno.
No estoy juzgando, Rivas, no me quieras llevar a tu terreno. Aquí no
trabajar
se
no es de esas bueno.
Cosas. Aquí no se hablan de esas cosas. No estoy entrando en ninguna valoración. Simplemente, pues, si tienes que hacer cuatro o cinco cosas, pero por la falta de numeración no puedes denominarlas, pues haces hoy dos y dejas el resto para mañana.
No, eso es procrastinar y eso es de nuestra sociedad, no de ellos.
Puede ser. Bueno.
No.
La procrastinación excusada en la enumeración.
El menos samba, el más trabajar.
Me gusta mucho ese concepto.
Si te fijas, en la naturaleza, todos los animales, todos los seres vivos tienden al mínimo esfuerzo para la máxima recompensa. La excepción es el ser humano. Somos los únicos animales que trabajan 8 horas al día. No todos, porque hay tribus que aún son antiguas, que no pertenecen a nuestra cultura, que trabajan lo mínimo posible aún, pero cada vez son menos y están más aisladas. Hay una anécdota famosa que no me acuerdo ni en dónde estaba ambientada ni de quién, ¿entiendes? Que eso, a unos indios les habían regalado, o sea, ellos pillaban caucho y pillaban lo justo para vivir. Y bueno, pues vamos a regalarles aquí unas máquinas para que pillen más. Y al cabo de un tiempo llegaron allí y seguían pillando lo mismo. Coño, ¿y si os dejamos estas máquinas, por qué no cogéis más caucho? No, porque a nosotros nos llega con ese y antes trabajamos 3 horas al día. Ahora, gracias a estas máquinas, muchas gracias por dárnoslas, trabajamos media hora y el resto del tiempo estamos con nuestra familia y disfrutando.
Viviendo.
Entonces, claro, es otra manera de ver las cosas.
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Claro, por eso te decía, la moral nuestra.
A mí los libros escritos por humanos de amigos imaginarios no me...
Bien, antes de llegar a esta digresión absoluta, os comentaba que ya tenemos una encuesta abierta a la isla de Sentinel y hoy vamos a proponer otra encuesta a nuestros oyentes, que serían conversaciones alternativas a la climatología para sostener en un ascensor. Por ejemplo, qué sé yo, torturas medievales. No,
la dama de hierro.
Entra la señora del octavo y... Oh, pues ¿cómo eran estos inquisidores?
¿Qué coño inquisidores? ¿Eh? La del octavo seguro cuando que se lleva el cilicio del opus ahí bien apretado.
No, la del octavo no es muy de ese palo.
Ah.
Esa me pidió el otro día las pilas de Satisfyer.
Entonces, bueno.
¿Qué tema sacarías que no sea el clima?
Sí, para
la última reunión de...
Igual se está empezando a quedar un poco obsoleto. Digo, ahí lo dejo, lo de hablar igual, un poco, no lo sé.
Ya nadie sube con nadie en el ascensor. Si ves a alguien te haces el loco hasta que se vaya, hasta que suba.
¿Así eres?
No, así son en mi edificio.
¿Te tienen miedo?
Es lo normal. Es lo normal, no sé por qué. Sí que soy buena gente.
Sí que es cierto que con lo del COVID la gente dejó de viajar muchos en ascensores. Y en mi edificio todavía hay algún...
No,
lo voy a decir por si me está escuchando, pero que se pone como asquerosillo ahí con la cosa, ¿no? O sea, si puedes
Sí. O si te ven, si te ven dentro del portal, evitan entrar en el portal hasta que tú ya hayas cogido el ascensor y hayas subido.
Muy bien, señores. Vamos a tomar aire, ya saben. En sentido literal. Y dejamos... ¡Unos minutillos musicales!
¡No lo sueltes, joder!
¡One, two, three, let's go! Come on, talk to me, baby. Say I don't say yeah. Troubling me, we got to try and figure out some kind of way to go that we know. Hey, baby, troubling me, every time I step around the way your dangers flow. So we can let it go, say that I need someone like you to understand my heart, babe, and my soul. It's on my baby. I said it's always trouble. Oh, struggle. Woo! Said it's all right, baby, get by tonight, y'all. And since we've been apart, baby, I can't figure out which way to go in my life. Yeah. Well, since you left my heart and by my side, you never believed me, but through wrong and through right, my baby, I need someone like to understand my and my soul. It's on my baby. I said it's always trouble. Oh my, lay, call on me to struggle.
Wow.
Pues aquí estamos de vuelta. Y se nos ha ocurrido que vamos a contar un pequeño cuento, valga la redundancia, que habréis escuchado alguna vez, si habéis escuchado, valga la redundancia, otra vez a Carlos Taiba. Este está ambientado en una de sus versiones en una playa mexicana. Allí hay un turista, yankee, que ve a un viejo, a un hombre de mediana edad, digo viejo porque más o menos como yo, 50 y tantos, pescando. Se acerca el yankee, hombre, se está bien aquí pescando, ¿verdad? Y dice, sí señor. ¿Y usted se dedica a esto profesionalmente? Sí, sí, yo vivo de la pesca. Y dice, ¿y cuántas horas dedica usted a pescar al día? ¿Cuál es su plan normalmente diario? Pues verá, ahora pesco un par de horas, son las 12, llevo aquí desde las 11, a la 1 mire para casa con el pescado, ya lo vendo de camino. Y bueno, primera hora llevé a mis nietos, estuve jugando con ellos y tal, luego me vine a pescar y ahora cuando vuelva a casa comeré, me echaré una siesta, me despertaré ya con los nietos, estaré jugando con ellos hasta las 8 así, que cenaremos y me iré al bar con mis amigos. Y luego a las 12 así, a dormir hasta el día siguiente, a seguir con el mismo plan. Pero, le dice el yankee todo escandalizado, y dice, pero, hombre, Dios, solo trabaja dos horas. Y dice, sí, señor, pero ¿por qué no trabaja usted más? ¿Por qué no trabaja para empezar 8 horas? Y dice, pero ¿para qué? Pues porque trabajando 8 horas, usted puede coger mucho más pescado y hacer que crezca su negocio. Y dice, sí, sí, ¿para qué? Ya con al que esté su negocio, en vez de pasar usted a venderlo de camino, usted se monta su propia tienda. Dice, sí, sí, pero ¿para qué? Usted teniendo su propia tienda ahorrará más y podrá comprar un barco y pescar mucho más. Dice, sí, sí, pero ¿para qué? Y dice, pues con todo eso luego tendrá una fábrica aquí y hará mucho más grande su empresa y progresará mucho más. Dice, sí, sí, pero ¿para qué? Luego podrá poner sucursales en Estados Unidos, por ejemplo. Yo le ayudaría y tendría una multinacional. Y dice, sí, sí, pero ¿para qué? Y dice, pues así luego, cuando usted se jubile, se podrá levantar a las 9, jugar con sus nietos, luego irse a pescar un par de horas, echarse la siesta, etcétera, etcétera.
Y la playa es Zihuatanejo.
Exactamente.
México.
Yo creo que Sentinel. Porque esto ha venido a cuenta de nuestros amigos de Sentinel.
Sí, pero bueno, esos pescan otras cosas. Bueno, también pescan pescado, sí, pero no.
Somos embajada de Sentinel.
No pensé que fuera a adquirir esa profundidad la variante Sentinel. En fin, ¿qué nos enseña esta
fábula? Que realmente lo que te hace feliz en esta vida no es ni tener mucho ni trabajar mucho, sino poder disfrutar de más tiempo, tener tiempo de
calidad, tiempo.
Para estar con tus amigos, con tu familia.
Qué palabra. Tiempo.
Es que es lo que más vale. O sea, eso no tiene. Tú cuando pagas algo, lo pagas con tiempo. Realmente no lo estás. O sea, tienes que pensar que no lo estás pagando con euros. O sea, lo estás pagando con tiempo. Si una cosa te vale 300 pavos, pues tienes que cambiar.
De 10 días los has dedicado a ello.
Claro, 10 días o según tu salario, hacer esa cuenta.
¿Conoces?
Y realmente podríamos así establecer mejor nuestras prioridades.
¿Hanover?
¿Conoces Hanover? Estamos en nuestra sección de crecimiento
empresarial. Tenemos una app en la que fluctúan las acciones.
Muy bien, tras este pequeño momento, quiero que vayamos a algo serio. Sabéis que estamos muy concienciados con la causa de los borrachos, la discriminación constante que sufre este colectivo. Esto, espera, voy a quitar la música porque esto es muy serio, ¿no? Basta ya, hablábamos el otro día de las dificultades que se encuentran los beodos cuando van caminando por la calle, todo tipo de obstáculos, todo tipo de peligros, papeleras, bolardos, bueno, en fin, ya hablamos de esto. Sus problemas comunicativos fue otro de los asuntos que tratamos aquí largo y tendido, como merece el tema. Recuerden que si un borracho balbucea, parece que está increpándole, pero no termina de entenderle de todo bien, podría en realidad estar tratando de hacerle llegar un mensaje importante. Entonces, en esto seamos...
Prestemos atención.
Por favor, seamos cautos con esto, ya ven que me pongo grave, no es ninguna broma. Bien, hoy quiero que todos seamos un poco conscientes.
Pero pensaba que ibas a decir un poco borrachos.
No se puede hablar, pero que todos seamos un poco conscientes de lo que pasa en el cuerpo de un borracho cuando ingiere grandísimas cantidades de alcohol.
Realmente lo somos, porque aquí Nunca lo hemos dicho, porque siempre hablamos de que somos apolíticos, pero nosotros somos del partido que fundó a Zagra. Zagra era un dibujante cómico del jueves, bueno, sigue siendo.
PGB.
El PGB, el partido de la gente del bar. Entonces tenemos esa empatía.
Eso sí que es un partido, tío.
Eso nos llena. Lolo va a seguir hablándonos de nuestra
problemática. No, bien, es que cuando el alcohol entra a raudales en el cuerpo, se pone a trabajar los riñones. De una manera hígado, desordenada, incluso.
Riñones, sistema inmunitario, el sistema circulatorio.
Eso se empieza a filtrar, es líquido que hace rebosar la vejiga. La vejiga de un borracho puede llegar a explotar si no orina en el momento adecuado, como la de cualquier otra persona. Hombre, pero es que estamos hablando de los borrachos.
Después de alta ingesta de alcohol, el miccionar va a ser seguro.
Por tanto, si encuentra un borracho meando en su portal a cualquier hora del día, no le moleste. El pobre lleva la vejiga, pero a reventar. Está sufriendo un problema físico muy grave.
Acuérdese de cuando le pasó a usted.
Y ya no hablemos de si vomita. Ah, porque todo el mundo se pone muy exquisito, pero es que ahí está habiendo una afección intestinal.
Y mejor fuera que dentro, digo yo.
Vamos, vomitar, no lo sé. Vomitar es un acto que a lo mejor no puedes aguantar. Si vomita en un momento dado, ¿entiendes? Pues te jodes porque también lo has hecho tú.
¿Sabe? No. Ahora, por favor, no estigmaticemos de esa manera. Vamos a utilizar un lenguaje mucho más cercano.
Arroba Heavy Rivas sabe de lo que habla, puesto que conlleva consigo mismo el récord Guinness de devuelto en altura. Que nos lo puede contar si tiene a bien.
Bueno, eso... Para mi reputación, aunque bueno, ha prescrito ya.
Claro. Éramos jóvenes y rockeros.
Un día, en una casa en la que vivía, siendo yo adolescente, pero 13 años a lo mejor tendría, en el camino de la entrada de casa hasta el cuarto de baño, pues no llegué. Y era un quinto piso y llegué a la ventana.
La expresión, y no llegué.
¿Sabes el caballo de las montañas?
Y no llegó.
Es así de triste. Entonces yo puedo comprender. ¿Entiendes? O sea, en un momento dado, tú vienes todo beodo, me vomitas en el portal y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Entiendes? Pero mear ya es un acto más consciente. Puedes aguantarte 2 metros más y hacerlo fuera.
Pero Rivas, piensa que esta persona puede estar muy, muy borracha.
Bueno, pues si estás muy borracho no vas a notar tanto el galletón y te lo mereces. No estás tan borracho, lo siento.
Es una muestra clara de falta de empatía
o de civismo.
No, empatía no. O sea, yo si llego al punto de mear eso en el portal, ¿entiendes? Si me cae una galleta, me la como, ¿entiendes? Porque, o sea, soy consciente de que me la he merecido por bajo, de no pasear, de no andar 2 metros más, o estoy muy borracho y me la merezco y ya está. O sea, no puedes llegar a ese punto.
Representas el sobriarcado más recalcitrante, tío.
Amén.
Así es. Aquí hablamos mucho de animales, no sé por qué. Y de...
Porque lo somos.
Sí.
Lo somos.
Los animales no se
lo había... más que otros.
No sé si lo había comentado cuando habíamos hablado de los animales atropellados en la carretera. No, pasaría si los animales realmente tomasen conciencia de su superioridad. O sea, si se ponen, si pudieran coordinarse.
Tipo pájaros en Hitchcock.
Sí, algo de eso, pero a nivel multianimal.
Ah, hay una serie.
Vaya.
Zoo.
Bueno.
Sí, hay una serie que de repente los animales atacan a los humanos ya directamente, todos.
Pero de manera coordinada, de manera
estratégica. Pueden ser arañas o no solo los leones, sino que los guionistas de esta serie se han buscado la forma de que cualquier animal pueda atacar al humano y realmente ponerlo en un aprieto bastante grande, sobre todo por la cantidad de ellos. Si es león, viene uno. Y si son hormigas, pues vienen 3 millones. Porque que nadie se olvide que la marabunta en África sigue siendo muchas veces uno de los principales problemas para cultivos y pueblos. Porque cuando ruge la marabunta, escapan hasta los elefantes.
¿Cómo funciona el fenómeno de la marabunta? Perdona mi incultura.
Pues es la única especie que nos queda, creo que con la tejedora y dos más, de hormiga nómada. O sea, que es una hormiga que llega a un territorio, lo saquea y se va al siguiente. Y cuando...
¿La marabunta es una hormiga?
Sí, sí, es una hormiga.
Yo solo conocía la palabra marabunta en su sentido coloquial, ¿no? Para referirse a, bueno, pues a un sin dios, ¿no?
Pero no hacen nidos.
Desordenado.
van moviéndose, porque ya son demasiadas, y van moviéndose y comiéndose todo lo que...
Es que no hacen nidos, ¿no? No se llaman nidos lo que hacen las hormigas, donde viven.
El término hormigueros, hormiga guerrera, hormiga legionaria o marabunta se aplica a más de 200 especies de hormigas de diferentes subfamilias y géneros que se caracterizan por su agresivo comportamiento.
Y las africanas son las gordas.
Oye, y entonces rugen, emiten un sonido.
Se dice que ruge porque tantos insectos en movimiento emiten un... Sí.
Y papando lo que encuentran por el camino.
Huye todo, lo que puede, lo que no puede, queda devorado. Pero ellas no paran.
Pues tú imagínate lo que sería que toda la marabunta se coordinase, qué sé yo, con los papagayos para lanzar ataques coordinados estratégicos,
pues
contra puntos
por
críticos.
Tierra y aire.
Claro, debemos estar preparados, entiendo. No sé si los gobiernos dispondrán de presupuesto para atender a este asunto, pero con la de catástrofes que últimamente nos acechan, no sería descartable. Bueno, veis que estamos entrando un poco en el asunto de los líquenes, ¿no? Del otro día. O sea, se nota claramente que vamos llegando al final, ¿no? Y ya vamos como apuradillos con el tema, ¿no? Y traemos a colación siempre un asunto distinto. En este caso, los animales, que bueno, termina por ser un tema recurrente, agotado ya en sí mismo, pero al que volvemos de manera estratégica, ¿no?
Y ahora, lo que realmente recurre a los líquenes es la farmacopea. O sea, ya hay muchos análisis, muchos estudios sobre multitud de propiedades curativas de los líquenes. Sí. O sea, se está utilizando hoy en día, ¿sabes?
Ajá. Sí, pero bueno, quiero decir que el recurso a los líquenes, en realidad, está muy bien que me aportes esta información, pero como tú sabes, no fue sino una burda intentona de insertar un contenido que al final no conducía absolutamente a nada, y nuestro único oyente se dio cuenta de ello.
Lógicamente.
Vale, me ha mandado ahora en el descanso unos guiños de complicidad a través de WhatsApp, no sé muy bien a qué se refería, pero bueno, el caso es que el asunto de... siempre termina un poco igual, ¿no? El tema de unos líquenes o unos animales que toman conciencia a sí mismos, siempre estamos un poco con el rollo apocalíptico, ¿no? Esto de es como un recurso que se nos ha agotado, ¿no? Quizás deberíamos pensar en otro tipo de tendencias. Pues esto ya no engaña absolutamente a nadie, o sea, ni siquiera a mí mismo que me lo estoy tratando de inculcar, pues ni, soy refractario, ¿no? Soy como
pues mira,
un tejido que repele cualquier
Hollywood,
tipo de líquido.
Hollywood no opina lo que tú, porque tenemos un estreno ahora los próximos días que es La Bestia, que va de un león que se come a todos. Es la que ya es recurrente. Lo que nunca hará Hollywood es un líquen que ataque al humano, ¿sabes? El líquen.
Joder, me fastidia mucho que este tema no llegase a ningún sitio. No creo que al final hay algo ahí en el líquen, en esa distancia. Es como quizás lo más parecido a un extraterrestre, ¿no? Que tenemos aquí.
Bueno, si ves un líquen y un pulpo, pues yo creo que antes te vas por el pulpo.
Puede ser, no sé, lo volveremos a intentar. Quizás la semana que viene, bueno, la semana que viene no, la próxima o cuando sea, que volvamos aquí clandestinamente.
Que nos dejen, que se olviden las llaves.
Eso por otra parte, volvamos a reflexionar sobre este tema.
No, hombre, no, deja los líquenes en paz.
Bueno, pues lo trataré de hacerlo con musgos. Quizás los musgos nos den un resultado apasionante.
Del mundo de los champiñones.
Ah, bueno, hombre, el mundo de los hongos ya está. Lo que pasa es que sí está más trillado, ¿no?
No, de los hongos siempre. No, de los champiñones. Bueno,
fíjate que hasta los horas de silencio les dedicaron una canción, aquella que decía, entre dos piernas estás.
Bueno, después, si seguimos con estas reflexiones tan sesudas, se nos puede llegar a lesionar el cerebro, macho. Por cierto, ¿podría llegar a lesionarse el cerebro por tratar de pensar algo inabarcable? Os he planteado ya esta pregunta, es que me tiene muy preocupado.
Habíamos hablado alguna vez de ello.
Sí, pero nunca es mal momento
en referencia para al número infinito o algo así, ¿no?
Claro, podría ser que hubiera ahí un desenganche, ¿no? Te pones a ponerse a pensar en el infinito, por ejemplo, pero muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, concentrado ahí, intentando conectar.
Mucho tiempo.
Claro. Eso puede llegar a producir daños irreversibles.
Si por mucho tiempo piensas en un mes sin moverte, sí, porque te mueres de inanición.
Sí, sí.
Serían daños irreversibles.
Claro, que se pueden producir. No, me tiene preocupado porque, claro, últimamente traemos a colación aquí unos asuntos que a todas luces nos superan, siendo nosotros de letras y a duras penas.
Y tenemos miedo de que se nos joda el cerebro. Claro,
nos ponemos a hablar de los agujeros negros. El algoritmo de Google no para de mandarme noticias que no entiendo en absoluto, pero que como un idiota me empeño en leer una
MIT,
y otra vez.
MIT.
Claro, pero ¿qué es esto? No sé qué me están diciendo, pero leo artículos y artículos que no dejan ningún pozo en mí, pero que de algún modo me pregunto si, no sé, ciertos síntomas, amnesias que me sobrevienen pueden estar relacionadas con esta nueva faceta mía de pensador sesudo.
No estás acostumbrado, ten cuidado.
Claro, es como todo, ¿no? Como cualquier ejercicio,
claro, quizás deberíamos poco a poco
tomárnoslo más suave, ¿vale? Volver un poquito a lo nuestro, a yo qué sé, lecturas como Teo va al circo, Teo va al zoo. Que
y no tanto, ya vas con dos títulos y ya ves, ya quieres abarcar más de lo que puedes.
Sí, sí, además de los complicaditos, joder, yo aún ayer terminé de leerme mi primera cartilla.
Claro, entonces quizás estamos jugando con fuego aquí. No sé cuándo volveremos. No sé cuándo volveremos a estar delante de estos micrófonos. Será pronto, en una semana. Tampoco nos pongamos
drásticos.
Pero hay que aflojar, chavales. Hay que aflojar.
Chavales de Quack.
A ver si nos va.
No descansen.
A ver si nos va a reventar el cerebro por tratar de pensar algo para lo que no estamos en absoluto preparados.
Ni preparados ni precisos. Puesto que solo tenéis que escuchar las cosas que decimos en este programa.
Bien, de este modo hemos estado, podéis creerme, 56 minutos en este momento diciendo cosas que, como sabéis, ahora se van a materializar en un podcast que quien esté dispuesto a sufrir ese dolor lo puede encontrar en la aplicación de Quack FM.
Agradecemos mucho a nuestro único oyente, José de Levante.
Sí, sí, José, un saludo. Te sentimos muy cerca.
Esperamos que te haya gustado el programa, lo hemos hecho solo para ti.
Básicamente. Y muy bien, pues volveremos, sus queremos.
Sus amamos.
Y nada más.
Y sus echamos de menos cuando no estamos aquí, no lo dudéis. ¿Conoces Hannover? Porque nosotros no.
Volveremos, seguiremos conociendo esta maravillosa ciudad.
Buenas tardes.
Es que...